donde se produce la noticia.
¿Qué peor daño hay que quitarte a lo que más quieres? Es la obra maestra de un maltratador.
En la difusión de los derechos.
Que haya trabajo, que haya mucha salud para todos, sobre todo trabajo para la juventud.
Somos hijos de unos pocos locos que dibujaron la salida.
Presente en la solidaridad.
Las iniciativas de apoyo mutuo están más fuertes que nunca.
La luna salía a tiempo. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Saludamos a nuestros compañeros y compañeras en Radio Pra, Mundo Obrero Radio, Radio Oasis, Mislata Radio, Radio Iri 7, Radiópolis, Radio La Granja, Eco Leganés, Radio Clara, Radio Xata, Radio Republicana y Cuac FM. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el proyecto de conservación Avín, golondrinas, aviones y vencejos. Hablaremos con el creador de este proyecto, Aitor Mora. ¿Qué opina usted sobre los principales problemas de Valencia? Ruido, terrazas, suciedad y transporte. Según la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia, esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a Pie de Calle. El escrito seleccionado en Luna de Artículo se titula Informe del curso del 65, sacarse la carrera infiltrado y tirar por la ventana estudiantes, del que es autor el periodista Julio Martín Alarcón, que ha sido publicado en El Confidencial y que leerá Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Ventanas al Mundo lo dedicaremos a la música tradicional valenciana. Participará María Teresa Oller, catedrática jubilada del Conservatorio de Música de Valencia. En la Luna Cultural hablaremos sobre el cómic Refugio, experiencias en una protectora de animales. Tendremos como invitado a su autor, el historietista José Fenollosa. La narración seleccionada en Cuentos para la Caverna se titula El mismo tipo de pago. Será interpretada por Sofía Tebar, como narradora, Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad, como el demandante, y Enrique Tebar, psicólogo en el papel de juez. Aldeo de Santa Teresa es el espacio que produce Carrevolta. En la edición de hoy, Adelín Martínez, miembro de este centro sociocultural, entrevistará a Enric Ramiro, coordinador del proyecto África Dona Molt de Lloc, y a Irene Lado, escritora. Finalizaremos la edición con despedida en verso. El poeta Paco Gil nos introducirá la poesía de Gloria Fuertes. La luna sale a tiempo en la onda de un consumo responsable y combativo, el comercio justo y los derechos de los consumidores y usuarios como referente de la acción.
Bajo el sol.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook @ La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram @ La Luna Sale a Tiempo y en Twitter @ Luna Sale a Tiempo.
En las noches más oscuras, en las carreteras crudas, en los golpes de la vida, no te olvidas, no te olvidas.
La buena noticia en la edición de hoy de Claro de Luna es el proyecto de conservación Avin, golondrinas, aviones y vencejos promovido por Aitor Mora, estudiante de 19 años que reside en Binéfar, Huesca. Buenas tardes, Aitor.
Buenas tardes.
¿Qué población de estas aves hay en España actualmente?
Se saben poco. Lo que se sabe son estimas. Y según datos de SEOP, se estima unas 700.000 parejas de golondrinas, parejas reproductoras. Después, ejemplares, hay muchos más. De aviones comunes, entre 1 millón y 2 millones, y vencejos debe rondar el 1 millón de parejas. Son valores más o menos aproximados.
¿Y es cierto que en la última década han desaparecido bastantes golondrinas y vencejos?
Sí, en los estudios que realiza la SEO, que es la Sociedad Española de Ornitología, hace seguimientos de aves, entre los que está la golondrina común. Y en el periodo de una década hacia atrás, del 98 a 2013, se encontró que la población de las golondrinas había descendido un 30%. Eso significa 10 millones de golondrinas menos que hace 10 años.
Sin embargo, Aitor, ¿es cierto que los aviones han aumentado en un 17%?
Sí, la tendencia a nivel europeo de los aviones es aproximadamente un aumento del 10%. Los aviones comunes son aves que están más ligadas a medios más urbanitas, a las ciudades. Las golondrinas sí que son más ligadas al medio rural, a los pueblos, y ahí el principal problema son los insecticidas. Supongo que esto tiene algo que ver, aunque no se sabe seguro, porque unas poblaciones evolucionan favorablemente y otras bajan. Por ejemplo, hay otra especie de golondrina, que es la úrica, que hace unos años estaba en el sur de España y ahora se está extendiendo.
Si un escuchante se puede preguntar, ¿y cómo le distingo una golondrina de lo que es un avión y un vencejo? ¿Se puede a simple vista distinguir?
Sí, la mayoría de la gente los confunde, pero si te miras una foto de cada especie es fácil diferenciarlos. La diferencia más notable, la golondrina tiene la garganta roja y el avión tiene la garganta blanca.
¿Y el vencejo es todo negro?
Sí, el vencejo es todo negro y de aspecto diferente.
¿Y en qué beneficia al ser humano la presencia tanto de golondrinas como de aviones y vencejos?
Son aves insectívoras. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se alimentan de insectos, en su caso pequeños insectos voladores. Esto se le conoce como plancton aéreo, toda mosca, toda mosquito, incluso pulgones, hormigas voladoras, insectos de pequeño tamaño que le quepan en la boca, se los pueden comer. Se calcula, por ejemplo, que puede capturar un solo ejemplar 850 insectos diarios en periodo reproductor. Esto, si lo llevas a cabo de un año, hace un peso de 55 kilos de mosquitos, moscas e insectos que se comen solo un ejemplar en un año. Entonces la labor insecticida que realizan gratis y sin productos químicos es brutal.
¿Y la invernada dónde la pasan?
En África subsahariana. Hay aves que se van más hacia el sur, más hacia Sudáfrica, sobre todo los vencejos, y golondrinas y aviones en el Golfo de Guinea, sobre todo.
Y a España vienen ahora, ¿no?, para la primavera.
Ya llevan unos días aquí. Desde enero se pueden ver en zonas del sur y aquí en el norte, en Huesca, desde marzo ya se ven.
¿Y tú crees que está cambiando el momento de venir estas aves aquí a España por el cambio climático?
Sí, sí, esto también se controla. La fenología de estas aves se conoce bastante bien y también en pocos años, en pocas décadas, llegan dos semanas antes. La posibilidad de que haya heladas y olas de frío en la primavera siga viéndolas, si cada vez llegan antes.
¿Y regresan en la misma época o no, a África?
También tardan un poquito.
¿Se retrasan un poco?
Sí.
¿Y en cuanto a la construcción del nido, cómo lo hacen? ¿De qué material?
De barro. Utilizan bolitas de barro y los aviones comunes crían sobre todo bajo los aleros o en puentes, y las golondrinas en el interior de casas, establos o garajes. Y hacen la estructura del nido también con paja, las golondrinas.
Y son distintos los nidos, sí, que fabrica un vencejo, por ejemplo, de una golondrina, ¿no?
Sí, la golondrina hace el nido de barro abierto por arriba, el avión está completamente cerrado y solo tiene un pequeño orificio, y los vencejos anidan en huecos, entre ladrillos o en cualquier sitio, con un orificio pequeño para que no lo ocupen otras especies, pues ahí crían los vencejos.
Aitor, si hablamos de protección de la ley, ¿están protegidas estas aves?
Sí, a nivel europeo están incluidas en el convenio de Berna y en la directiva de aves. Lo que nos importa aquí es a nivel nacional, en España, pues están incluidas en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial. Entonces, al estar en ese listado, hay una serie de prohibiciones genéricas que prohíbe matarlas, capturarlas, dañarlas intencionadamente, destruir sus nidos. Si tú tienes un nido y sin permiso lo tiras, lo derribas, es ilegal y conlleva sanciones económicas.
¿Y tú crees que la ciudadanía tiene esta información?
No, la gente de normal no sabe que son aves protegidas, y ese es uno de los principales problemas, creo yo, que tienen estas aves.
Aitor, vamos ya, si te parece, a hablar sobre el proyecto AVIN que tú promocionas, que fuiste el iniciador. ¿Cómo surgió la idea?
Pues porque la golondrina fue elegida, por ese descenso del 30% que te nombraba antes, fue elegida ave del año por la ONG SEO. Entonces, al enterarme de su situación y de que puedes ayudarla fácilmente, porque anidan en tu propia casa, pues empecé a hacer unas actuaciones que las agrupé todas con el nombre de Proyecto AVIN. AVIN viene de aves insectívoras, ya se empezó.
O sea que es un proyecto de protección y conservación de estas aves, de golondrinas, aviones y vencejos. ¿Has cuantificado la duración de este proyecto?
La intención que tenía cuando lo creé era mínimo de 5 años, pero con toda la difusión que ha tenido y la repercusión que está teniendo, va a durar unos cuantos años más, segurísimo.
¿Y dónde se desarrolla el proyecto este? ¿Entre qué localidades?
Aquí en Huesca, que es donde estoy yo, lo llevo en Binéfar y en pueblos por los que me muevo. Por ejemplo, hicimos un censo en toda la comarca de La Litera. Es una comarca de oscense. Y después también se nos unió bastante gente de otros lugares de España. Y ahora mismo está en 13 provincias de 9 comunidades autónomas diferentes. Por ejemplo, está en Zaragoza, está en Segovia, está en Ávila, en Madrid, en Sevilla, en Ceuta. Seguro que me dejo alguna porque se han unido 3 o 4 hace pocos días. Va perfecto esto.
Tú siempre hablas de que es un proyecto que tiene 4 fases. Si te parece, vamos a analizar cada una de las fases. La primera es evitar la destrucción de los nidos, ¿no? ¿Cómo se hace eso?
Lo más importante es la difusión, la educación ambiental y, como he dicho antes, que la gente conozca que son aves protegidas por ley y que tienen una importancia vital para la agricultura y para el hombre al comerse millones de insectos. Si nos dan la oportunidad de dar charlas, las hacemos. Hemos hecho algunas pequeñas charlas en colegios, en la Semana de Sostenibilidad de Binéfar. Con ayuda del Ayuntamiento de Binéfar hicimos unos folletos que se entregaba a la gente, y también tenemos unas notas informativas donde hablamos especialmente de la legislación y de la importancia que entregamos a cada edificio que vemos con nidos. y se nota, porque, por ejemplo, en Zaragoza, el propio ayuntamiento ha dicho que les llegan cada vez más permisos para poder derribar los nidos, por ejemplo, en una obra que hagan, que antes no les llegaba ninguno.
¿Y tú crees que esa mayor concienciación que estáis promocionando en la ciudadanía se puede diferenciar por edades? ¿La gente joven participa más, entiende más, colabora más que los mayores o no?
Hay de todo. En el proyecto somos gente joven, hay como yo de 19 años, pero también hay de 17, 18 y más mayores.
Por ejemplo, los compañeros tuyos de clase ahora que estás estudiando.
Ambientales.
Y cuando estabas en el instituto, ¿cómo reaccionaron los compañeros tuyos cuando difundiste, cuando le comentasteis que ibas a desarrollar este proyecto?
Les hace gracia que, por ejemplo, me vean a mí en el ayuntamiento o que salga en algún telediario o en entrevistas en radios, les hace gracia, pero es más eso que el propio proyecto en sí. De gente joven también hay de todo. La gente que está concienciada se nota y después hay otros que pasan de todo.
La segunda fase es la de proporcionar lugar de anidamiento.
Es una de las líneas de trabajo que no desarrollamos tanto porque, por ejemplo, es más difícil poder poner cajas nido en cualquier sitio. En mi casa del pueblo he puesto nidos de golondrina o cualquier actuación, por ejemplo, quitar una malla en un garaje para que puedan entrar las golondrinas y críen. Todo eso se incluye en ese apartado, pero no tiene tanta importancia como el primero, por ejemplo.
¿Y cómo construyes tú los nidos? ¿De qué material?
Hay varias formas. Por ejemplo, se pueden hacer con una base de malla metálica rebozado con papel y cola. Le das la forma del nido, o si no también, como lo solía hacer normalmente, con arcilla para modelar, que no necesita secarse, al sol se seca mismo, le das la forma y lo pones en un alero, se puede hacer. Además hay bastante información de cómo hacer nidos, incluso puedes comprarlos y tampoco son excesivamente caros.
La tercera fase es la de censar la población. ¿Cómo está el asunto este?
Hacemos censos. El año pasado hicimos el primer censo del avión común de la comarca de la Litera. Obtuvimos que hubo casi 3.000 parejas en 31 localidades que tiene esa comarca. Fue el primer censo también. La chica de Ceuta lo hizo en la ciudad de Ceuta, que sepamos es también el primer censo del avión común. Hubo un resultado de unas 50 parejas. Y hay dos chicas también en Zaragoza que están haciendo el de toda la ciudad. Lo que pasa es que eso es muy grande, les está costando varios años, pero tienen un trabajo bastante importante lo que están haciendo ahí.
¿Y el censo aumenta o disminuye el de los aviones?
El de los aviones, estable para arriba. Yo he censado en las localidades en las que me muevo hace 2-3 años. Hay en algún pueblo que baja un poco, pero en general la tendencia es positiva. Y hacemos censo del avión común, te he nombrado solo avión común porque es el más fácil de censar. Por ejemplo, las golondrinas te he dicho que crían dentro de las casas, ahí te dejarías nidos sí o sí. Y los nidos de los vencejos tampoco lo ves porque crían en grietas. Sin embargo, los aviones son los nidos esos de barro que están normalmente bajo los aleros. Entonces, recorriéndote todas las calles, puedes contarlos fácilmente.
La cuarta fase y la última es cuidar a los pollos caídos, ¿no?
Sí.
¿Y por qué se caen los pollos?
Por ejemplo, los pollos de vencejo se suelen caer mucho en olas de calor en verano, porque está el sol calentando todo el día los sitios donde anidan, se asfixian y se tiran del nido. Y esto pasa también mucho con gorriones. Cuando hay temporal, hay varios días seguidos con tormentas, que los padres se ausentan más y no llevan tantas cebas a los nidos, pues entonces también se suelen caer más. Muchas veces hacen los nidos bajo uralita y es un verano, se calienta muchísimo y hay pollos que se mueren en los nidos. Los que no se caen se mueren en los nidos. Siempre puedes llevar estos pollos a los centros de recuperación, que esto es lo ideal. Si te encuentras un pollo tienes que llevarlo a un centro de recuperación porque se supone que saben cómo cuidarlo y todo. Pero como no siempre aceptan estas aves o puedes llevarlos tú mismo porque el centro de recuperación te pilla lejos, pues entonces nosotros mismos intentamos criar a los pollos y cuando están emplumados y musculados y saben cazar, pues los liberamos.
¿Y qué comida les facilitáis, les dais?
Insectos. Son insectívoras y no hay que darle nunca ni pan ni pasta para insectívoras. Por ejemplo, hay grillos, tenebrios, que son gusanos de la harina.
¿Y qué son las zopobas?
Como unos gusanitos parecidos a los tenebrios, pero son un poco más grandes, son unos gusanitos, son larvas de escarabajo.
¿Y todo este proyecto, Héctor, tiene un precio, un coste, aunque sea mínimo? ¿Quién lo costea? ¿Quién lo financia?
De nuestros bolsillos. Si el coste mínimo. Por ejemplo, los folletos que hicimos 1.000 con el Ayuntamiento de Binéfar, se encargó del gasto el Ayuntamiento. Los desplazamientos para los censos, de nuestros coches o de gente que nos ayuda en el censo. Material para nido tampoco es tan caro. Nosotros subvención no recibimos de ningún tipo. Y yo creo que para proteger estas aves tampoco hace falta mucho dinero, hacen falta ganas.
¿Y con qué colaboración actualmente contáis?
Centro de Educación Ambiental Alboreto Luis Ceballos. Hicieron un taller de cajas nido, tenemos la metodología de cómo hacíamos nuestros nidos. También un proyecto rondine en italiano de un chico argentino que está ahí en Italia. Se puso en contacto con nosotros para que le contáramos un poco la experiencia de cómo hacíamos el proyecto, de cómo conservábamos la golondrina. Y está realizando algo parecido en Verona. También con centros de educación, por ejemplo, en La Pinzana de Monzón, que está al lado de la localidad donde vivo yo, me dijeron de hacer alguna charleta ya en un futuro. Pequeñas colaboraciones.
¿Y cuál es la actitud de tu familia ante este emprendimiento tuyo del proyecto Avin?
Muy contentos de que me dedique más a esto, por ejemplo, que a salir por ahí. O les hace gracia que vengan la televisión o les llega a las 8, tengo entrevista, por ejemplo. Les hace gracia, le llama la atención.
Porque, Aitor, tu lema es piensa global, actúa local, ¿no?
Fue una frase que leí y me gustó bastante. Porque si no haces nada en tus propias localidades, el cambio empieza en una persona mismo. Si no haces nada, tienes que olvidarte de intentar cambiar las cosas.
¿Y qué proyectos futuros tenéis inmediatos con relación al proyecto Avin?
Hacer el censo de otra comarca orcense, seguir continuando los censos, escribir a ayuntamientos de toda España y mandarles información de legislación o de importancia para que tomen medidas y sobre todo informar y divulgar en la mayor parte que podamos.
Si algún escuchante quiere ponerse en contacto contigo para que le des más información sobre el proyecto Avin, ¿cómo puede hacerlo?
Que nos mande un Gmail, el Gmail es proyectoconservacionavin@gmail.com, a esa dirección de correo electrónico. Se puede poner en contacto con nosotros. Y si no, hay una página de Facebook que se llama Proyecto Avin y ahí nos puede mandar un mensaje.
Aitor Mora, de 19 años, promotor del proyecto de conservación Avin, golondrinas, aviones y vencejos. Gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo Radio y enhorabuena por esta iniciativa.
Gracias.
Gracias, Aitor. Un saludo.
A vosotros.
Adiós. De hoy de Pregunta a Pie de Calle, la ciudadanía de Valencia Capital ha opinado sobre los principales problemas que tiene esta ciudad según la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia, que son el ruido, las terrazas, la suciedad y el transporte. Escuchemos.
Pero malo las terrazas, porque hay sitios que no lo puede pasar. El alcalde lleva un año, ¿no? Hasta ahora, en un año se puede hacer poco. Veremos.
Sobre los cuatro problemas que me dices, pues que posiblemente sean ciertos. Yo creo que el tráfico sí que tiene ahí un análisis. Yo creo que se está castigando demasiado al vehículo sin mucho criterio y más por una cuestión ideológica y sin demasiado criterio objetivo. Yo no estoy en contra de que se potencien otros medios de transporte, siempre que se haga de manera lógica y coherente y que nadie se haga perjudicado. Y sí que creo que a lo mejor se está tirando demasiado al degüello del coche particular, sin mucho criterio más que simplemente criminalizarlo y Yo estoy a favor de la bicicleta y salgo en bicicleta y tengo moto y todo, pero algo me está chirriando un poco. Eso favorece una forma de hacer política y de vender política. Y aquí en Balón de Cárcel hay una movida importante con la doble circulación y todo el rollo ese, que creo que han atropellado no sé cuántas personas. Pues yo vengo poco al centro, la verdad, porque no es por donde me suelo mover. Tampoco sé exactamente ni los beneficios ni los perjuicios. Sé que ha habido movida. Yo creo que este ayuntamiento no dialoga todo lo que dice que debería dialogar.
Eso depende de dónde viva uno. Si en el entorno donde vive uno existen uno de esos actores, pues claro, le molesta. Y ya sabe lo que pasa en la vida. Al que le molesta se queja y al que está bien, ese se calla. El ruido, porque las terrazas, parecido a Botellón de Media, usted mire, pero si es una terraza normal, que está la gente módicamente asentada y hace un uso correcto, pues no molesta tanto el ruido. Sí, una de las consecuencias es el tráfico, puede venir de otras cosas. Es complejo el solucionar el ruido. Pero vamos, hay que empezar a hacer algo. Sobre todo los vehículos ahora, sabe usted que están por la reducción de ese ruido con las nuevas tecnologías en automoción. Aunque tengan muchas críticas, yo creo que la gente que tiene responsabilidades políticas, yo creo que piensa hacerlo mejor. Otra cosa es cómo le salga. Ningún movimiento social, no, yo por lo menos no lo veo. Si existe, lo desconozco.
Las terrazas en una ciudad donde hace un clima muy aceptable es agradable. Y la gente que viene de fuera le gusta sentarse en las terrazas. Lo único que hay que educar a la gente para que no molesten a los vecinos. De suciedad es verdad que la encuentro muy sucia, más que antes, no estaba tanto. Transporte para mí, perfecto. Yo he dejado mi coche hace tiempo que ya viajo en autobús y andando, que es muy sano. Respecto a eso no me quejo. No sé si otros con otras líneas que usen la tendrán. Yo de momento no me quejo. La limpieza yo creo que es lo más importante. Yo voy a un sitio, lo veo limpio y da gusto y empieza a ver porquería por ahí, no me gusta nada. Y luego ya depende mucho lo de las terrazas, es verdad, la educación de la gente. Yo me siento en un sitio así una noche y no se me ocurre estar hablando a gritos ni... Las terrazas también deben preocuparse y advertir. Educar a la gente joven, que antes nos llevaban mucho más por la línea recta y ahora... Eso se ha laxado mucho y no, la educación es lo principal. Yo creo que la educación es lo primero. Ciudadanía bien educada, hay cosas que ahora ves que no las harían. A todos los perritos, porque los hay que cuidan la cosa, pero hay quien lo sueltan donde sea y pasan de eso. No, eso no. Un impuesto bien gordo y el que tenga perro que aprenda a tenerlo y si no que no lo tenga.
Pensé que en el problema de les terrasses cada vegada s'invaís més el espai públic, les aceres, i s'estan enfocant molt al turisme d'esta ciutat. Abans no venia ningú a visitar-nos i cada cop s'està enfocant més tot al ciutadà que ve de turisme a València i no tant als que vivim així. Ara sí que s'ha canviat igual en el que comentàvem de la mobilitat, certes línies de transport públic i s'estan fent molts carrilbicis, lo que igual en l'any que duguem de nou govern s'estan canviant coses, però no s'estan posant serios en limitar moltes activitats lúdiques com els bars, el soroll i la brutícia, que sí que se podria dir que han millorat en els últims anys, però encara continuem sent una ciutat molt, molt bruta.
Jo, com a usuària de la bicicleta, considero que de vegades ens trobem en carrers que no estan adequats, no tenen carril bici i, per tant, el biciclista pues, ha de buscar alguna via per a poder continuar i aleshores puja dalt l'acera i evidentment que els peatons es queixen, però és que si no tenim carril bici com podem circular?
Jo penso que així en València se diu molt la paraula del merinfot i sí que som molt aixina de ja cert passotisme a l'hora de reivindicar els problemes diaris. Podem queixar-nos molt però al final nos organitzem i no estem combatius quan hi ha coses que no són com ens agradarien. Hay que exigir, aunque sean de nuestra ideología política, no nos podemos relajar y que ya les dejamos a ellos la carta blanca. Pero también es verdad que tampoco podemos ir con la idea de tenemos 4 años para cambiar el mundo, entonces vamos a ir a saco a por ellos para conseguir todo. Esperábamos tener la mano y vamos a coger el brazo entero. También hay que dejarles un poquito de margen, no nos tiremos al cuello en el primer año que no tenemos todo, tampoco hay que ir con el cuchillo a veces.
El primer problema es la suciedad y el segundo el transporte público. Cada día estamos guarros. Yo, por ejemplo, que vivo en Ciudad Bella, en el barrio del Mercado, pues antiguamente baldeaban las calles todos los días y ahora solamente baldean los recintos estos que han hecho ahora nuevos con los contenedores, que han puesto los cristalitos tan buenos que en vez de gastarse el dinero en esas cosas se pueden gastar el dinero en cosas más importantes. Con respecto al segundo, transporte público, es un verdadero desastre. Yo utilizo más el metro que el autobús, pero las pocas veces que he cogido el autobús es un desacato, así en pocas palabras. En horario lo suelen cumplir bastante bien, lo único que ocurre, por ejemplo, ir de un barrio a otro te puede costar pues prácticamente una hora, lo cual es incongruente cuando hay carriles para bus, que de hecho ahí tengo que reconocer que no se aparcan coches porque está el coche este con la camarita que funciona y va muy bien, pero yo no sé por qué narices, se supone que es para hacer el transporte más rápido y mucho más cómodo, y de punta a punta a Valencia te cuesta prácticamente dos horas. Lo del transporte público es crónico, lo de la limpieza es con este. Yo no sé el ayuntamiento, ni las cuentas que hará el ayuntamiento, ni cuáles eran sus prioridades de actuación. Y yo lo único que sé, donde vivo y donde pateo todos los días, cada día está más sucio. Como yo me crié en un colegio de curas, te voy a contestar que yo soy como Santo Tomás. Hasta que no lo vea, no me lo creo. Yo no sé si la ciudadanía protesta ante el ayuntamiento o en la plaza del ayuntamiento o donde sea. Yo lo único que te puedo decir que a nivel ciudadano, a nivel de comentarios de calle, sí que se comenta y se comenta mucho. Por ejemplo, en la Asociación de Vecinos de Ciudad Bella o la Asociación de Comercio de Centro Histórico, desde que ha llegado estos señores al gobierno, han desaparecido. Antes actuaban, ponían carteles por todos los sitios, llenaban todos los portales que reunían tal día para esto, para lo otro, para la zona ZAP, para Timber, patatán. Ha sido llegar el señor Ribó a la alcaldía y no han puesto un puto cartel, y perdonen la expresión. No han hecho nada. O sea, han desaparecido del mapa. Pero yo pienso que una asociación de vecinos, cada uno puede tener la ideología que le dé la gana, pero tiene que actuar en favor de los vecinos, independientemente de quién esté en el gobierno. Ni soy de la Junta, ni estoy integrado en ninguna de ellas. Sí, alguna vez he ido a alguna reunión o a alguna asamblea, por decirlo de alguna manera, pero es que es una cosa que nos llama a bastante gente la atención, que antes, no digo nos machacaban, porque también hacían su función, pero sí que informaban, hacían carteles, algunas ruedas informativas y lo que sea, pero es que ha sido hace un año y medio que llegan estos señores, es que han desaparecido el mapa. Que en conversaciones de aquí, de vecinos del barrio, las típicas y normales del día a día, pues se comenta mucho, la gente está un poco sorprendida, porque no entiende ese cambio de actitud tan radical. Yo llevo viviendo aquí desde el año 2009, y sé un poco de qué hablo. Hacían lo que tenían que hacer, que es fiscalizar al gobierno en las actuaciones de barriada. Y a eso me parece correctísimo, pero ese cambio no lo entiendo. A mí lo que me importa pues es salir de casa, que no huela meao, que no haya cacas de perro. Yo, por ejemplo, a los dueños de los perros que no recojan las heces, les pondría 3.000 euros de multa y una semana de trabajo social, porque seguro que en el dormitorio de su casa no deja que el perro se haga sus necesidades. Y hay gente muy guarra, las cosas como son. Si ya vivimos hacinados, que una ciudad se vive hacinado, pues por lo menos que es lo que respires, independiente de la evolución, que sea un poco salubre. Lo que no puedes hacer es salir a la puerta de tu casa y que huela meao, una mancha por aquí, una vomitada por allá. Yo me centro en el barrio donde vivo. Eso no puede ser. Ha habido unos años que ha estado medianamente decente. Tampoco voy a decir que ha estado muy decente, pero medianamente decente, pero llevamos un año que es que cada día está más guarro.
¿Y por qué no ponen la educación cívica de las personas también? Porque si pudiéramos ser un poco más limpios, dicen, de la suciedad, pero la suciedad se crea por las personas que vivimos en la ciudad. Yo creo que eso lo tendrían que educar entre padres y colegios, cívicamente.
Las mesas ahora últimamente en Valencia están muy mal, porque ya lo ves, están todas las mesas casi en el medio, y los que están como yo, que estoy medio inválido, no nos dejan cera. Esa es la primera. Luego la suciedad se limpia cuando pueden. A nosotros ahora cuando vengan fallas ya veremos por dónde pasamos. Ahora en momento podemos porque no hay fiesta, pero cuando vengan fallas se gasta menos y se lo guardan para otras cosas, para fiestas, para lo que sea, una protesta o lo que sea.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Informe del curso del 65, sacarse la carrera infiltrado y tirar por la ventana de estudiantes, del que es autor el periodista Julio Martín Alarcón, que ha sido publicado en El Confidencial y que leerá a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Dice así.
Primero vino toda la movida de la redada en la Complutense de 1956, cuando Roberto Conesa pasó de estar infiltrado en la década anterior en el movimiento obrero, hasta el punto de delatar y apresar a las célebre 13 Rosas, a preguntar en los interrogatorios de Usted sobre el cine el sueco por qué los detenidos eran hijos de gerifaltes franquistas. Podría parecer una broma, pero para nada, que se lo pregunten a la familia de Enrique Ruano, Rafael Guijarro o José Luis Cancho. Una década después del bochorno de la protesta estudiantil, también del 58, donde destacaron los Tamames, Aranguren y demás, la Brigada Político-Social volvió a la carga. Los estudiantes ya no pertenecían tanto a una élite porque el propio régimen había abierto la universidad a un espectro mucho más amplio de la sociedad. Y entonces sí, se podía aterrorizar y dar muchas palizas en los calabozos. En el momento álgido de su cruzada contra la universidad, la Brigada Político-Social, la policía represiva del régimen, elaboró el informe del curso 65-66. Había que meterse hasta dentro de la universidad. Después de un relativo éxito en fábricas y talleres, donde había tenido cierta efectividad en las décadas anteriores, la orden era conseguir infiltrarse entre los estudiantes. Costó bastante. Los más listos aprovecharon el viaje para sacarse la carrera y salir de la policía. Otros, como el infausto Billy el Niño, comenzaron sus pinitos allí y se doctorarían más bien en palizas y torturas en los sótanos de la DGS. Esta es la historia de la BPS, que recupera ahora Pablo Alcántara con La secreta de Franco, Espasa. Aunque Alcántara resume y explica las varias fases y los diferentes aspectos de la organización, interesa especialmente la universidad, que es donde la BPS acabó especializándose, por extraño que parezca, tal y como recuerda toda la generación que pasó por las aulas de las facultades de entonces. En febrero de 1956 la montó un grupo universitario del PCE, antifranquistas, que querían acabar, entre otras cosas, con el SEU, el Sindicato Español Universitario, uno de cuyos presidentes fue Rodolfo Martín Villa, y la única organización estudiantil que permitía el régimen. Se enfrentaron a los revoltosos un grupo de Falange y se armó el Belén. Hasta resultó herido de un disparo un estudiante falangista, Miguel Álvarez Pérez. Tal como explica Pablo Alcántara, los detenidos de los sucesos de febrero de 1956 pasaron 10 días en comisaría. Después fueron trasladados a la cárcel de Carabanchel, donde formaron una especie de universidad libre, dando charlas a los presos políticos sobre diversas cuestiones. Estuvieron entre rejas entre 15 días y 3 meses, pero finalmente su causa fue sobreseída. Aunque los policías que habían participado en la redada fueron reconocidos con premios dinerarios, lo cierto es que se había demostrado la poca efectividad de la BPS dentro de la universidad, mucho menos en las clases altas, haciendo buena la idea de Jorge Semprún, el agente del PCE infiltrado en Madrid, que persiguió Roberto Conesa sin éxito durante décadas. La policía franquista, la policía de Conesa, era una mierda, digámoslo claramente. Solo era eficaz en el control de viejos militantes con antecedentes, todos ellos salidos de la cárcel. Solo relativamente eficaz hasta finales de los 60, en el control del sector obrero. Así, tras poco éxito, los estudiantes además consiguieron abolir el SEU en 1965 y con el apoyo de 4 catedráticos de la universidad, Enrique Tierno Galván, José Luis López Aranguren, Mariano Aguilar Navarro y Agustín García Calvo, que fueron expedientados y expulsados. Con todo, se había logrado el objetivo y los estudiantes incrementaron la presión contra el régimen, lo que creó malestar en la BPS. Pero, ¿eran capaces de infiltrarse entre los universitarios? ¿La BPS tenía algún parecido con la Stasi de la RDA, en donde la mitad de la población espiaba a la otra mitad? Lo explica a El Confidencial Pablo Alcántara, autor del estudio. No llegaron nunca a estar tan imbricados en la sociedad, sí en ciertos ámbitos como en las fábricas, donde había infinidad de chivatos. Resulta que los conflictos estudiantiles eran continuos. Los agentes de la BPS tenían que doblar turnos y no daban abasto, y cundió el desánimo hasta el punto de que la DGS, Dirección General de Seguridad, decidió elaborar un informe para analizar el problema, tanto del descontento estudiantil como el de la falta de motivación en la propia BPS. Y aquí es donde empezó la infiltración con estudios pagados, la brutalidad ante el nuevo perfil de los estudiantes y los desmanes trágicos como el de Ruano, Guijarro o Cancho. Para empezar, según recoge Alcántara, el informe, que está en el Archivo Histórico Nacional y en la Fundación Francisco Franco, estaba inmerso en la reunión que tuvieron todos los encargados de la vigilancia y seguridad de la BPS en las universidades de todo el país, donde se discutió lo que se había recabado en las 65 páginas que las custodiaba. Según sus datos, tan solo un 20% de los universitarios eran contrarios al régimen y existían principalmente tres tipos de grupos. Los de carácter marxista, como la FUDE, que era el disfraz del comunismo en los medios sociales, los independentistas, que estaban en Bilbao y Barcelona, y los catedráticos o estudiantes sin adscripción, pero contrarios a la dictadura. La policía tenía fichados a los dirigentes de los tres grupos. La Brigada Político-Social acabaría especializándose en la represión universitaria. Entre medias, había una masa de estudiantes que la BPS temía que fueran captados por los antifranquistas y que en realidad solo esperaban el devenir de los acontecimientos, lo que no fue óbice para que se planteara la ofensiva en la universidad en los últimos años del régimen, en donde se concentró paradójicamente la represión más violenta. Así se planteó que, ante el incremento de la actividad estudiantil, se infiltraran un buen número de agentes. Según cita Pablo Alcántara, del informe del curso 65-66, que no deja de ser un tanto pueril, ya que se expresaba que había que seleccionar a los candidatos de la Escuela General de Policía con un gran espíritu vocacional y que obligaría a prescindir de sus atributos oficiales. Todo esto significaría, además del pago de los estudios, la consiguiente compensación económica que haga olvidar algunas ventajas propias de nuestra función. Agentes de la BPS que se iban a sacar la carrera en el tardofranquismo mientras el régimen se desmoronaba. Lo peor es que junto a ese esfuerzo, que superaba, como explicaba Semprún, el de la militancia en las décadas anteriores del movimiento obrero, disparó mucho más la violencia. Se trataba de vigilar las tertulias al margen del recinto universitario y a los estudiantes que ocupaban puestos en la organización clandestina. La cuestión es que con la idea de la destrucción de las organizaciones clandestinas universitarias, se creó más tarde, el 27 de enero del 68, una Policía de Orden Universitario, POU. Estaba formada, por supuesto, por miembros de la BPS con el objetivo de la vigilancia de los estudiantes. No duró mucho. Desde entonces no abandonaron las facultades. Todo esto derivó en una violencia policial que acabó con la vida de dos de ellos, Rafael Guijarro y Enrique Ruano. La historia de Enrique Ruano es conocida, no tanto la de Rafael Guijarro, que narra Alcántara y que fue anterior. Guijarro tenía 23 años, era estudiante de la Escuela de Graduados Sociales de la Universidad Complutense de Madrid y trabajaba como celador. Militaba en el FAR, escisión del PCE, organización que fue desarticulada el 30 de enero del 67. Justo un día después, varios agentes de la BPS fueron a su domicilio, donde vivía con sus padres, para incautar documentación de sus actividades marxistas. Entonces, Guijarro pidió permiso para ir a beber un vaso de agua a la cocina y aprovechó para irse a otra habitación de la casa y lanzarse al vacío por la ventana. La oposición nunca se creería esta versión, como tampoco lo haría con Enrique Ruano. A Cancho, varios policías le torturaron y le tiraron por la ventana de la misma comisaría. Por si ya pareciera prácticamente inverosímil, la versión de los miembros de la BPS, Alcántara recupera en su libro otro lanzamiento de ventana, solo que en este caso el estudiante José Luis Cancho, militante del PCE en la Universidad de Valladolid, sobrevivió. Cancho fue detenido junto con otros 27 activistas y pretendieron obligarle en comisaría a firmar un documento por el que se reconocía militante de dicha organización. Como se negó, a la mañana siguiente varios policías le torturaron y le arrojaron por la ventana de la misma comisaría. Resultó herido de gravedad, pero sobrevivió. De nuevo, la versión de la policía fue que aquello había sido un intento de suicidio. Fueron los casos más sangrantes, pero durante toda esa época, las vejaciones y torturas que surgieron a partir de esa infiltración surgida del informe del curso 65-66 fueron bastante habituales. De hecho, uno de los personajes más infaustos de la BPS en la universidad, bajo la tutela del supercomisario Roberto Conesa, fue el célebre Pacheco, alias Billy el Niño, exponente máximo de esa brutalidad policial y de que el régimen se especializara en la represión universitaria. Sin embargo, tal y como explica Alcántara, no debe confundirse la BPS con uno o dos exaltados como Billy el Niño, ya que se corre el riesgo de pensar que aquello fue una excepción. Ni Conesa, ni Billy el Niño, ni otros reconocidos agentes de la BPS fueron extraordinarios. Lo cierto es que fueron muchos, y aunque la policía represiva franquista no tuvo tanta penetración como la Stasi en la RDA, tampoco fue una broma. Antes, en los años 40 y 50, habían sido efectivos en la infiltración y coacción en el movimiento obrero. Lo que ocurrió es que siempre hubo una oposición activa que también frenó mucho de los desmanes. ¿Existen aspectos que aún desconocemos sobre este periodo? Muchos, porque según la Ley de Secretos Oficiales no se puede acceder a muchos documentos y se dice que miles de ellos fueron quemados en la transición, al mismo tiempo que se aprobaba la Ley de Amnistía, que impide aún hoy que muchos de los miembros de la secreta de Franco sean juzgados.
Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, ha leído en Luna de Artículos el escrito titulado Informe del curso del 65, sacarse la carrera infiltrado y tirar por la ventana estudiantes, del que es autor el periodista Julio Martín Alarcón, que ha sido publicado en El Confidencial.
La cultura popular es el acervo de experiencias, enseñanzas y creaciones que forman parte de la historia de los pueblos y que muchos de sus componentes aún perviven en las sociedades actuales tecnologizadas. A través de la cultura popular se transmite a las generaciones siguientes un modo de hacer y de vivir en el que tenemos que reconocernos y compartir si deseamos referencias estables a nuestra identidad personal y grupal, al socaire de tendencias uniformadoras que generan en el individuo incertidumbre, fragilidad y sometimiento. María Teresa Oyer, catedrática jubilada del Conservatorio de Música de Valencia.
La cultura popular es aquello que ha salido del sentimiento y de la vivencia del pueblo. La música, los trajes populares, las modas que han tenido, porque el pueblo ha tenido sus propias modas, ya lo creo que sí. Muchas veces acercándose a la clase más aristocrática como intención de imitar en sus trajes y en sus vestimentas. Pero creación ha tenido también cultura popular, podemos hablar de cultura popular si nos referimos a la cosa de gastronomía, tanto de comidas base como de golosinas. Cultura popular son también refranes, frases hechas, nuestro propio lenguaje que ha nacido del pueblo. El valenciano, por ejemplo, nunca ha habido ninguna academia, ha sido primero, ha nacido en el pueblo, y los académicos lo que han hecho es recoger lo que en los pueblos se hablaba, aunque a veces sin querer se disfigura, por desgracia. En los pueblos se habla muy bien el valenciano. E instrumentos que se han adaptado porque se tocan más a gustos por las gentes del pueblo, todo eso es la cultura popular. Perder la cultura popular sería perder la mitad de la cultura total. Está la popular, y si nos ceñimos a la música, si se pierde la música popular, se perdía la mitad de la música.
La vinculación de María Teresa a la música tradicional valenciana se produjo ya en edades tempranas, al sentir una atracción especial por estas creaciones, siendo posteriormente cuando se dedica a recopilar, transcribir y difundir todo este acervo cultural valenciano. Como sostiene Pérez del Monte, en María Teresa destaca su pericia y las extraordinarias dotes musicales que posee.
Pretendo seguir lo que a mí me gusta. La música popular siempre me ha enganchado mucho desde pequeña. He ido a buscarla, he sido feliz escuchándola, luego cogiéndola, luego pensando que aquello es nuestro. Nuestra riqueza, que no había de perderse, y de buscarla, de aprenderla y de luego plasmarla, transcribirla a notación real para que no se pierda. Y darla a conocer cuando he podido, por medio de las publicaciones, y en fin, que la gente se enterara de que vale la pena la música popular. Si bien lo miramos, la música popular y la música religiosa han sido las bases de todo género musical.
Para amar la música no basta con leer sobre ella o establecer una conexión intelectual. Bien al contrario, hay que escucharla y permitir que la música penetre como lo haría el rocío de la madrugada, la sonrisa de un niño o la mies recién trillada.
Es cuestión de meterse en ella. Si yo voy a cogerle cariño a una persona, pues más que me pinten una biografía, si yo no la trato y le cojo cariño, pues el favor es igual. Hay que escucharlo. Y escuchándolo dices, uy, pues si yo parece que me identifico con esto, y como te identificas, pues lo amas, que es lo que me pasó a mí cuando era cría. Oír la canción de Trilla, la canción que estaba la casera de Ali del Huerto mientras amasaba, cantaban unas canciones de trabajos del hogar que hay preciosas en la letra y en la música, y aquello va saturándote.
Muchos son los géneros de la música tradicional valenciana, desde las albaes y cant de estil hasta las auroras, pasando por los romances, nanas y otros. Las canciones campesinas se caracterizan por su fuerza expresiva, antigüedad y cantarse en un ambiente campestre y rural.
En la música popular de Valencia hay muy distintos y muy variados géneros. Ahora, donde encuentro yo mayor aliento y mayor expresividad de todos los géneros son en las canciones campesinas. Primeramente, el aliento ese que tienen, mucha fuerza racial, una fuerza expresiva grande, una antigüedad muy grande, que a pesar de todos los inconvenientes que han tenido para que se conservaran hasta hoy, hoy en día todavía se conservan. Hemos podido recoger muchas, ahora estoy preparando la edición de una serie con 160 y tantas canciones auténticas. Esas, claro, se cantan en el campo, exclusivamente cantadas en el campo, y por gentes que están trabajando o que van desde el campo a su casa y cantan por los sendas y por los caminos, o montados en la burra o encima del carro cuando vuelven al pueblo. Son cosas muy bonitas, sí, muchísimas. Músicas de Navidad, músicas de fiesta, danzas, canciones danzadas, música religiosa preciosa, antiquísima, canciones infantiles, romances, el tipo de romance valenciano que no es el tipo de romance tal como lo estudiamos y que nos lo enseña Menéndez Pidal. Por eso yo no le llamo romances casi nunca. Siempre le llamo canciones narrativas. Porque claro, ni los sujetos que expresan, ni la forma del verso se adapta a los romances castellanos puros. Es otra cosa. Pero el romance castellano cuenta gestas, cuenta cosas de guerra. Todo eso a nosotros no nos va. Aquí los romances cantan amores, cantan alegrías, cantan desgracias, cantan en muchos casos cosas festivas, jocosas, es que somos falleros también. Hay canciones humorísticas, hay canciones de beber que dicen en los pueblos, canciones de borrachitos muy bonitas, canciones infantiles, auroras, esa que rezan el rosario de la aurora por la mañana en los pueblos. Hay unos cantos de rosario de la aurora preciosos. No es que te tengas que ir lejos a buscarlos, no, es que aquí tenemos en Torrente, en Aldaya, en Meliana, en Vinalesa, tenemos auroras que son una verdadera maravilla. Y están aquí al lado de Valencia. Y aquí, cerca de esta casa, en lo que era Barrio del Pou y Barrio de Campanar y todo eso, se cantaban canciones de trilla y de arada y auroras preciosas. Y los gozos de la Virgen de Campanar y los gozos que cantaban en la antigua parroquia de Ruzafa, de San Valero, a San Valero, a San Vicente, canciones de las fiestas típicas de esas carreras. O sea que hemos tenido fuego dentro de Valencia. Yo dentro de Valencia, en las calles de la ciudad, me he encontrado cosas muy interesantes y muy antiguas. Comunes a todos, la antigüedad de muchas de ellas. Claro, todos los tiempos son las más antiguas. La gran expresividad. Tú a lo mejor oyes una canción de otra parte de España, muy bonita, pero ese fondo, esa hondura que tiene el carácter valenciano es tan alegre. Pues la canción pasa como en los andaluces, un fondo allá adentro de tristeza.
Muchas personas pueden tener proyectos para desarrollar el conocimiento de la ciudadanía o recuperar el patrimonio tradicional musical valenciano. Pero no basta con esta loable intención. La realización de este propósito requiere una actitud resolutiva, dedicación, el registro de la música y una serie de habilidades personales para estimular la colaboración de las personas cuyas canciones se quieren recopilar, en el convencimiento de que este patrimonio musical valenciano es necesario conservar y difundir para las generaciones presentes y futuras. María Teresa Oyer, académica numeraria de la Real de San Carlos de Valencia.
Lo primero que todo, hablar. Decir que había cosas antiguas y que a ver si saben alguna canción antigua. Inmediatamente, si te cantan canciones antiguas, te cantan, por ejemplo, pues un trozo de zarzuela. Esto es muy antiguo. Nunca decir que lo que te cantan no te sirve, porque si no, se enfadan y no quieren seguir. ¡Ay, qué bonito! ¿Y qué otra cosa? A lo mejor, de una cosa que tú te sacas de la cabeza, pues aquí se cantaba una cosa de un caballo, que no sé cuántos, y una que se había enamorado. No sé, no la no. ¡Ay, sí, mire, esta otra! Pero era así, y has sacado lo que has querido. O sea, dándoles una cosa, llevándolas un poquito a tu terreno. Y en cuanto se dan cuenta de lo que buscas, inmediatamente ya está todo hecho. Con organizaciones y con alcaldes y todo, es el desastre padre. Porque la gente, si contacta con el alcalde, o con la organización, o con esto, con lo otro, va cohibida. Y lo que menos nos interesa es que vaya cohibida. En la estación de Benimamet, yo esperando el trenet que decimos, el metro, en el campo del lado de la estación, un hombre con un arado de aquí para arriba. Y yo, qué canción de arar, qué bonita y qué letra tan bonita. Dejé pasar el tren y lo oía, dejé pasar otro tren y aquel cantando. Y al final me acerco yo un poco y el hombre, al ver que yo me metía en el campo, sale, ¿quiere alguna cosa? ¿Pregunta alguna cosa? Y digo, no, mire, es que esa canción que estaba usted cantando, eso es una cosa muy vieja, es muy bella, es muy bonita. Esta la sabía de mi padre y que no sé qué, me ha llamado la atención. Mire, dos trenes he perdido oyéndole cantar a usted. Pero que eso le gusta, claro que me gusta y me interesa. Usted no sabe que eso es una cosa antigua. Usted ha oído esas cosas que hacen, que excavan y que salen ahí estatuas antiguas y pinturas antiguas y todo. Eso es lo mismo, pero en música. ¿Y usted qué vive? Pues en Valencia. ¿Usted es de aquí? Sí, señor. Pues mire, es que esto es una cosa, pero ¿qué cantan muchas cosas? Pues ¿qué cantan? Pues mire, total, el hombre busca a su mujer busca a las que cantaban en la aurora en no sé dónde, sí sé dónde. La otra que cantaba una canción muy bonita para dormir al chiquito, no sé las que saqué. Pues ese procedimiento. Esa canción de labrar que oí, esa que dije yo esperando el tren, el texto dice, Santo Cristo de Paterna. Aquí no dicen Sant Crist, que se dice en valenciano, no. Siempre dicen en castellano Santo Cristo. Santo Cristo de Paterna. Yo no sé per on pegar. No tinc un quinset en casa. Y els xiquets volen menjar. Si vas a la sombra del alcalde, los que no quieren a ese alcalde, no acuden. Los que acuden con miedo, ya no lo cantan como es. Si ellos se imaginan o ellas se imaginan que están cantando sin estar tú delante siquiera, lo cantan mejor. Un hombre en la Font d'en Carròs cantó una canción de Adal muy bonita. Cantaba un verso y una frase musical correspondía a ese verso. Y de momento callaba. Había tenido ese hombre un infarto, estaba allí su hija con él y le dice, padre, ¿que se cansa de cantar? Y no, dice, es que estoy dándole la vuelta al arao. O sea que estaba imaginando que tenía allí el caballo, que tenía el arao, que había de dar, había acabado ya de hacer el surco y que tenía que volver en sentido contrario. Y ese momento no podía cantar, había de estar atento hasta que cogiera la rectitud del surco siguiente. Y así me cantó una canción preciosa, de Navidad, romances, villancicos, albadas. Las albadas de Navidad yo en Valencia las he oído cantar. Cuando yo era pequeña, vivía en la Galería de Caballeros, iban los chiquitos con matracas de esas y zambombas y todo, iban por los comercios cantando albadas, cantando coplas de Nochebuena, y en los comercios pues les daban morcillas, lo que vendieran, un puñadito de cacahuetes, y cogían su aguinaldo, pedían el aguinaldo.
Chiquetes, si voleu vindre.
La música tradicional valenciana no ha tenido ni tiene apoyos suficientes de la administración, los medios de comunicación y de los propios músicos, que consideran ese tipo de música como algo menor y con poco significado, ignorando o no reconociendo que la música tradicional es el origen de la música sinfónica y de otras muchas músicas denominadas por ciertos sectores sociales como cultas.
La administración, no, la administración son barrácanos, toda la vida han sido barrácanos. Lo que he podido hacer más pata a pata ha sido la beca que tuvimos de la Fundación Juan Marc. Compensación, la alegría de recogerlo, de decir, esto es un tesoro que no se va a perder. Es lo único que compensa. Los medios de comunicación, ni periódicos, ni emisoras, ni nada de nada. La cuestión es mucha política, mucho reñir. Cuando más truculenta es la cosa, mejor. La incomprensión de muchos músicos. Lo que pasa es que yo no he hecho ningún caso. No me he sofocado demasiado. Pero los mismos músicos tienen esto como cosa de poca categoría. Pero señor, si de la canción popular y la danza popular ha nacido toda la música profana, la música sinfónica, hasta la música más atrevida de nuestros días, ha ido recto de la canción popular medieval, aquí evolucionando, la canción popular, la canción polifónica, el madrigal, del madrigal la suite, de la suite la sonata, de la sonata la sinfonía, de la sinfonía el concierto y el concierto, de la madrigal dramático la ópera. O sea que es el germen de toda la música sinfónica. Hay gente que lo entiende muy bien. Hemos tenido aquí eminentes músicos y compositores y gente que se ha dedicado a conciertos que le gustan mucho todas estas cosas y la comprenden. Una personalidad musical como Eva Moreno Gans era este compositor que vivía en Madrid, que era del Génesí. Él, del Génesí, de su propio pueblo, recogió muchas cosas. Por ejemplo, Manuel Palau, que fue director del Instituto S de Musicología. Eduardo López Chavarri, no digamos, un músico eminente que era profesor de la Facultad de Magisterio de Madrid, Olmos, que era un folclorista estupendo y un compositor estupendo, Rafael Benedito, hermano del famoso pintor Benedito, que valía un horror y que aquí en Valencia no le han hecho caso, pero en Madrid sí que le hacían caso.
Contrariamente a la actitud distante de diversos sectores valencianos respecto a la música tradicional, la ciudadanía joven y mayor asiste cuando se la convoca para escuchar este tipo de música. No obstante, habría que preguntarse si en la enseñanza que reciben nuestros jóvenes figura el patrimonio musical valenciano.
Cuando va la gente y oye la música esta, milagrosamente se identifica y la goza. Gente mayor y gente pequeña y críos y de todo. Es que tiene gancho. Y dices, uy, pues si esto me gusta y se identifica, es preciso. ¿Cómo no se va a identificar con su música? Y así responde. En el segundo día de Navidad, en el Palau de la Música, se da siempre un concierto rapenat de canciones navideñas. De este pueblo, del otro, hay tantas que hay para muchos años. Pues se llena aquello y la gente responde con unos aplausos. Salen de allí muchas veces cantando, si una cosa les ha sido más pegadiza, cantándola y cambiando impresiones. ¡Ay, qué bonito!
La difusión de la música tradicional valenciana es otro elemento de importancia para la promoción de esta música. Afortunadamente, la entidad Lorap Penat está realizando una magnífica labor de difusión de esta música, ya sea a través de su coro, grupo de danzas o la escuela de la que dispone. No solo actúa en la comunidad valenciana, sino en otros lugares de España. María Teresa Oyer, miembro de la Academia de la Música Valenciana, desearía que las autoridades de los municipios valencianos valoraran su música procedente de un legado histórico.
Afortunadamente, tenemos aquí un instrumento que lo divulga muy bien, que es el cobo de Rapenat. Esto es que canción más bonita. La ensayan, la dan a conocer, y además no es que la dan a conocer aquí en Valencia solo, es que corren más y lo dan a conocer allá donde van, y allá donde van les aplauden y se sorprenden. Las danzas igual, el grupo de danzas y la escuela que lleva mi nombre, de Rapenat, la Escuela María Teresa Oyer de Danzas, te digo que bailan muy bien las danzas más antiguas de aquí de Valencia, y otros grupos folclóricos también lo hacen muy bien. Pero yo lo agradezco mucho y está muy bien que lo hagan los grupos folclóricos. Pero yo quisiera que en cada pueblo, cada uno de los pueblos y de las autoridades en cada uno de los pueblos tuvieran más conciencia del valor de aquello que tienen allí. Sí, muy bonito y muy de ellos, pero que lo defendieran más a capa y espada. Es un tesoro que tiene Valencia y que afortunadamente, a pesar de tantos siglos como ha pasado desde la primera persona que cantó esa canción y de tantos avatares y tantas cosas en contra de la conservación de estas músicas por la intromisión en los hogares de músicas tan extrañas y tan contrarias a ellas, que se ha conservado.
La música tradicional valenciana es un tesoro que debemos conservar todas aquellas personas que amamos el patrimonio de la humanidad, sin exclusiones, pero con perseverancia, exigiendo a nuestros políticos el respeto a nuestra historia común e identidad personal.
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Niño, déjame que baile, cuando vengan los gitanos, te encontrarán sobre el yunque, con los ojillos cerrados.
El historietista José Fonollosa es el autor del cómic Refugio, en el que refleja sus vivencias diarias como voluntario de la Sociedad Protectora de Animales de Xàtiva, SPAX. En palabras de su autor, gracias al esfuerzo y el cariño de toda la gente que trabaja y colabora en los refugios, estos perros vuelven a disfrutar de una segunda oportunidad. El cómic, de 96 páginas con un tamaño de 17 por 24 centímetros, ha sido publicado por Grafito Ediciones. A continuación hablamos con el dibujante del cómic Refugio.
La
La creación artística no tiene límites en cuanto a su composición, y si a esto le añadimos una vertiente solidaria, es del interés de nuestro espacio La Luna Cultural. Nos acompaña José Fonollosa, historietista y creador del cómic Refugio, basado en su experiencia como voluntario en una protectora de animales. Buenas tardes, José.
Hola, buenas tardes.
Vamos, si te parece, relacionando tu trabajo como creador, como historietista, con la vinculación con los animales. En 2010, la webcómic ya se publicaba Miau, una vida compartida con gatos, ¿no?
Sí, yo como muchos dibujantes he vivido toda mi vida con animales, en concreto gatos, porque es un oficio que pasamos mucho tiempo en casa, entonces pues es habitual que tengamos. Y empecé a dibujar unas tiras y se han llegado a publicar 8 o 9 álbumes.
El 2018 también has publicado tiras humorísticas sobre la vida junto a los animales, perros versus gatos.
Sí, eso fue continuando el tono de así humorístico de hablar de la vida cotidiana con los animales, un poco para estirar y completar mi visión que tenía, y de eso de añadir un perrito a la ecuación y hacer así aventuritas divertidas.
Y esta última, Refugio, en 2021. Pero seguramente se preguntará el escuchante, y ya has comentado algo, el interés tuyo con los animales, ¿de dónde proviene? ¿De ese ámbito más rural, de la familia, de una especial sensibilización con ellos, sobre todo con los gatos?
Yo soy amante de los animales, pero digamos a nivel usuario, que digo yo siempre. Yo ahora tengo 45 años y soy de los que de niño quería ser Félix Rodríguez de la Fuente. Entonces imagino que por ahí algo me tocó en cuanto al tema ese del animalismo que se llama ahora y ese tipo de cosas y el respeto por los animales. Y en mi casa, tanto en casa de mis padres como cuando yo he vivido solo, hemos intentado tener siempre algún animalito en casa.
Antes de hablar de la Sociedad Protectora de Animales de Xàtiva, SPAX, me gustaría facilitar al escuchante unos datos que son impresionantes. España es el país europeo con más abandonos de mascotas, 138.000 al año. ¿Esto es así?
Pues según la Fundación Affinity, que hacen una encuesta anual, pues aproximadamente es eso. Esos son los datos que tienen ellos referidos a las entidades protectoras con las que colaboran. Es decir, que posiblemente hayan más abandonos.
¿Y a qué crees tú que se debe ese tipo de abandonos?
Imagino que son muchos factores. Un factor fundamental es que en España no hay una conciencia por parte de los propietarios simplemente de la esterilización de los animales. Se te escapa tu perrito, que a todo el mundo se le puede pasar, quiere decir que no es simplemente abandonar, los animales se escapan desgraciadamente. Se escapa tu perrito o tu perrita y consigue hacer vida, como quien dice, en alguna zona, pues a lo mejor a los 3 meses queda embarazada y ya no es un perrito, sino que ya son 10, y a los 3 meses o al año vuelven a quedarse embarazados y ya son 30. No es un problema con una solución mágica que digas hay que hacer esto y se soluciona todo el problema.
Hemos comentado que estás vinculado a la Sociedad Protectora de Animales de Xàtiva como voluntario. ¿Cómo fue ese inicio, ese origen?
Pues fue en agosto o en septiembre de 2018. Yo ya conocí a la protectora porque montaban en las ferias de mi ciudad, de Xàtiva. Montaban como un puesto en la feria y iba allí a donar dinero y a llevarles libros para que les vendieran y ese tipo de cosas. Y siempre estaba con el puntito de podría intentarlo, pero yo nunca he sido voluntario en estos sitios y a lo mejor ver a tanto perrito cerrado me afecta mucho y siempre había alguna excusa, o el trabajo o cualquier cosa. Y en el 2018 pues llegó un punto que dije, oye, probar no cuesta nada, yo voy allí, me ofrezco y a ver qué pasa. Y ya veremos cómo funciona. Y de eso hace, pues ahora vamos para 3 años.
José, habitualmente el voluntario de las protectoras incide en esa primera experiencia que es impresionante. ¿Qué destacarías tú de tu vivencia?
De hecho, cuando empecé a dibujar el cómic, la primera escena, como quien dice, que quería transmitir era eso, de el primer día que entras realmente al patio donde están los animales y te ves rodeado de tantísimo animal, que es una cosa que te abruma. Te puede abrumar en el buen o en el mal sentido del término. En mi caso fue del bueno. Hay un momento que estás allí y te das cuenta pues que se necesita ayuda y se necesita que estés tú allí ayudando en lo que puedas, y es cuestión de arremangarse y al día a día intentar no agobiarte demasiado, que eso a veces pasa en el tema del voluntariado, que hay un momento que te sobrepasa la situación y puede haber bajones de moral muy fuertes, pero ir tirando al día a día con lo que se puede.
Tu actividad allí es variada, limpieza, mantenimiento y paseos. ¿Qué destacarías tú de los paseos?
Aunque lleve casi 3 años, soy un novato. O sea, nunca he tenido perros. Yo voy allí intentando ayudar en lo que puedo. Con los paseos, por ejemplo, mira que hace tiempo que voy, a un hueco del miedo de a ver si se me escapan o puede pasar cualquier cosa o se cruza con un perro que se tenga manía y se muerden. Aún sigo con esa inseguridad porque tú vas allí intentando ayudar y es un sitio donde hay a lo mejor 50 o 100 perros que ahí hay una incertidumbre realmente porque nosotros hacemos todo lo posible. En el fondo son animales, entonces tienes que ir siempre con mil ojos. Se hace lo mejor que se puede y no improvisar, eso sobre todo, para evitar accidentes y adelante.
¿Y alguna anécdota en esos años como voluntario que destacaras?
Sobre todo lo que me llevo, el haber conocido a gente que tiene un corazón grande como el mundo, o sea, que son personas que se dejan la vida en el sentido de tienen y tenemos nuestros trabajos y sacando adelante este proyecto y se lo sacan de las horas de sueño y de las horas de estar con sus amigos y su familia. Yo, al fin y al cabo, estoy allí echando una mano, pero las personas responsables, mis compañeras, se echan una responsabilidad en la espalda importante, muy de admirar.
Me imagino, José, que un sentimiento bastante negativo se da cuando la adopción es fallida, ¿no?
Pues la verdad es que sí. Me lo han dicho y, de hecho, en el cómic lo he comentado, la frase típica de es que mi protectora no me dejaron adoptar a un perro. Las protectoras tienen como un sistema, por decirlo así, de entrevistas y ese tipo de cosas, un poquito farragoso para el adoptante. Lo que se busca es que tengan el animal un buen hogar. No es una fórmula científica perfecta. Entonces, pues hay veces que las adopciones salen mal y el animalito pues tiene que volver. Y eso pues nos toca un poco la patata, pues porque en el fondo sientes como que has fallado al animal y eso pues es un poco triste.
Vamos, si te parece, a hablar de la Sociedad Protectora de Animales de Xàtiva, Expax. Ya hemos dicho que se dedica a la adopción y al rescate, pero ¿cómo se financia?
Con mucho esfuerzo, por lo que me contó la presidenta. O sea, para hablar de todos estos temas, yo pues tampoco podía hablar de oídas, entonces me entrevisté con la presidenta, la compañera Mari Carmen, una tarde y estuvimos 2 horas largas yo preguntándole de todo. O sea, pues realmente las protectoras, tanto la mía como cualquier otra, se tienen que financiar de donde pueden, mayormente de las aportaciones de los padrinos. Normalmente ponen una cuota mensual o donaciones privadas o incluso hay municipios o comunidades que dan subvenciones hasta cierto punto, cada año imagino que variarán. Se tienen que pasar todo el año buscando la manera de generar dinero. Pues a lo mejor este año, desgraciadamente, pues no se ha podido, pero las ferias, los eventos, nosotros poníamos una paraeta allí a vender cositas, a vender rifas, lo que se pudiera, para ir sacando un durillo a la que se pudiera. Es decir, así, tampoco se pueden relajar en ese aspecto.
¿Y el tipo de perros que hay en esta protectora, el 50% son podencos?
En esta en concreto, sí. Xàtiva es una zona de cazadores, entonces el podenco igual no es el 50%, pero sí que es seguramente la raza que más tenemos allí. Pero en el fondo realmente hay de todas las razas, creo yo. Yo imagino que es por eso, pues porque el podenco pues es un animal que hay mucho por aquí, pero que hemos tenido de todos los tipos.
Vamos, si te parece, José, a hablar ya del cómic Refugio. Lo finalizaste en 2019, se publicó en 2021, tiene 96 páginas y la editorial es Grafito Editorial. Lo has escrito con una actitud, con humor y positividad.
Sí, porque es mi experiencia. En el cómic hablaba de mi primer año en la protectora y es que no podía más que decir cosas positivas sobre mi experiencia. También es mi manera de contar las cosas cuando dibujo. Entonces sí que quería, aunque es un tema serio y también se podría tocar desde otro punto de vista, sí que quería darle ese aire de que la gente leyera, que allí pues hay muy buena energía, por decirlo así, y allí se reúne un grupo de gente para ayudar con ese espíritu y entonces quería transmitirlo en las viñetas.
En la primera parte de las viñetas del libro hace referencia a ese día a día, a consejos, a situaciones con perros concretos y hay una parte mala de la situación, negativa, menos buena.
Menos buena, ¿eh? Normalmente es cuando los perritos que llegan allí muchas veces no llegan a las mejores condiciones, entonces pueden llegar animales asustados o con enfermedades pues bastante graves. Entonces hay veces que te llegan animales que se te encoge el corazón en ese aspecto. Sí que es verdad que los trabajadores de la protectora son gente veterana en estas cosas, ya llevan muchos años trabajando y lo hacen lo mejor posible. Y pues día a día con mucha atención y los van sacando adelante los que se pueden.
En la segunda parte es informativa y divulgativa de la protectora. Hay datos de abandono, cómo adoptar y intentas eliminar con tus viñetas mitos. ¿A qué mitos te refieres?
Igual que la primera parte del cómic, es más personal, como quien dice, con anécdotas, chorraditas que me pasan a mí. En la segunda que ya empecé a hablar de cómo funciona una protectora y al tema del bienestar animal o el abandono, ese tipo de cosas, ya intenté ser lo más objetivo y certero, de no inventarme las cosas posibles. Y entonces una de las cosas que encontré fue el tema de la esterilización. La gente del mundo animalista, como quien dice, lo tiene más que claro. También hay que explicarlo. Hay unos mitos que las personas dan por hecho y que seguramente si se los preguntas a un veterinario, que es lo que yo hice, no sean del todo ciertos. Y entonces me pareció interesante explicarlo en el cómic.
Y como colofón, hay un mensaje de María Carmen Hachan, que es la presidenta de SPACS.
Presidenta. Sí, me pareció que era lo correcto, en el sentido de, yo estoy hablando de una parte de mi vida, realmente estoy hablando del proyecto de Mari Carmen y de muchas otras personas que están implicadas en la protectora, y me pareció bonito, se lo pregunté si tenía un huequecito en su agenda, porque la pobre mujer está siempre cargada de trabajo, y tuvo la amabilidad de hacerme ese epílogo contando la experiencia de lo que ha sido para ella llevar una protectora de animales desde el año 85, se dice pronto.
José, ¿cómo se puede adquirir este cómic de refugio?
Ahora mismo está en preventa en la web de grafitoeditorial.com y se puede comprar el cómic por 16 euros. Y hay como diferentes packs de venta que se acabará este domingo y a partir del 11 de marzo en cualquier librería o tienda de cómics.
¿Y alguna cantidad de esta venta va dirigida, va destinada a SPACS?
Sí, tenemos dentro de la preventa en grafitoeditorial.com hay dos opciones que van incluido el cómic junto a una lámina solidaria, una ilustración que hice de dos perritos que vivieron allí, que se llama Ibérica y Chévere, que ya afortunadamente han encontrado casa, y decidimos que la venta de esa lámina va a ir íntegra, los 4 euros que vale la lámina, irían íntegro el importe para la protectora.
José, un mensaje a nuestros escuchantes para que adquieran este cómic tan actual y tan necesario por el número de abandonos que hemos comentado antes en España.
La verdad es que el cómic está hecho con todo el corazón y creo que si ya participas en una protectora, posiblemente leas situaciones que a ti te hayan pasado y te reirás. Y si no, pues puede ser interesante, pues para si no conoces cómo funciona realmente este tema, igual te anima, y eso siempre está bien, porque las protectoras de animales siempre necesitan ayuda, y igual te anima a dar el primer paso y acercarte a la de tu ciudad y preguntar, que seguro que necesitan ayuda.
Seguro que sí. José Fenollosa, historietista y autor del cómic Refugio, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo y enhorabuena por esta obra.
Muchas gracias a ti.
Según la Real Academia de la Lengua Española, deuda es la obligación que alguien tiene de pagar, satisfacer o reintegrar a otra persona algo, por lo común dinero. También es una obligación moral contraída con alguien y un pecado, culpa u ofensa. El filósofo Cicerón afirmaba: deuda de dinero y deuda de gratitud son cosas diferentes. El escritor Publio Ciro decía que, para el hombre honrado, las deudas son una amarga esclavitud. El filósofo Lucio Aneo Séneca sostenía que, por una pequeña suma de dinero, se vuelve uno tu deudor. Si la suma es grande, se vuelve tu enemigo. El escritor François Rabelais sostenía que las deudas y mentiras andan de ordinario, barajadas juntas. El científico Benjamin Franklin afirmaba que es mejor acostarse sin cenar que levantarse con deudas. El escritor Charles Paul de Kock consideraba que el medio mejor de conservar vuestros amigos es no deberles nada y no prestarles nada. Por último, el filósofo Thomas Carlyle afirmaba: solo hay dos medios de pagar las deudas, por el trabajo y por el ahorro. En la edición de hoy de Cuentos para la Caverna, la narración seleccionada se titula El mismo tipo de pago. Será interpretada por Sofía Tebar, estudiante universitaria, como narradora. Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad como el demandante, y Enrique Tebar, psicólogo en el papel de juez. Dos hombres se presentaron ante el juez de la localidad.
Señoría,
dijo el primero,
vengo a demandar a este individuo porque ha vendido toda la leña que ha cortado y no quiere darme mi parte.
Si él ha cortado la leña, ¿qué es lo que tú has hecho?,
interrogó el magistrado.
Yo le he estimulado dándole gritos de aliento y ánimo, constantemente. Eso ha provocado que cortara más leña de la habitual y que le pagaran una cantidad superior a la que normalmente recibe.
El juez se quedó pensando unos instantes.
Lo que reclama este hombre es justo,
sentenció.
Leñador, dame la bolsa con el dinero que has recibido y entregaremos la parte que le corresponde a este hombre.
El juez cogió la bolsa del compungido leñador y la agitó ante la cara del hombre hasta que sonaron las monedas dentro.
Este es tu pago, ya tienes el sonido del dinero.
La voluntat i el coratge, cap revolta. El pes de l'ètica i del compromís, cap revolta. L'esperit transgressor, cap revolta. L'aventura del pensament crític, cap revolta. L'actitud democràtica i radical, cap revolta. La convicció, cap revolta. Amiga't, sigues cap revolta. Si vols més informació, entra al web caprevolta.org.
Iniciamos una nueva edición de Al Tío de Santa Teresa, el espacio que produce Car Revolta. Comenzaremos con la convocatoria de una concentración en contra de la guerra. ¿No es así, Toni Peruga?
Efectivamente, Enrique. Des de Car Revolta volem donar suport a la concentració insubmissió a les guerres, no a la invasió russa o tan fora, que serà aquest dissabte 9 d'abril a la plaça de l'Ajuntament de València de 12 a 2 i convoca Moviment d'Objecció de Consciència, que és un moviment que porta molts anys lluitant per la insubmissió a les guerres i en contra del moviment bel·licistes a tot arreu. Bona vesprada, amics i amigues. A les seccions d'avui, a la part de l'entrevista, Adelí Martínez, on parlaran sobre Àfrica dona molt de joc. Continuarem amb una altra secció que també farà Adelí Martínez, que porta com a nom Roja al calendari. I acabarem a la programació que trobarem a la casa els propers dies. Passem ara a l'entrevista. Bona vesprada, Adelí.
Bona vesprada, Toni. Avui tenim com a convidats a Enric Ramiro, professor sènior de la Universitat Jaume I de Castelló i coordinador del projecte Àfrica dona molt de joc, i a l'escriptora i professora d'anglès de l'EPA de Torrent, Irene Lado. Bona vesprada als dos.
Hola, bona vesprada.
A més, tractarem una temàtica poc abordada al Deu de Santa Teresa, ja que parlarem del material didàctic Àfrica dona molt de joc. Enric, com a coordinador del projecte, explica'ns quin és l'objectiu del projecte Àfrica dona molt de joc.
El primer objectiu és gaudir, disfrutar d'unes històries que se ho passi bé. Secundàriament, hi ha dos objectius molt paral·lels, que són molt importants, diríem, com la columna vertebral del projecte, que és trencar tòpics amb el continent africà, un continent que està ple de tòpics, i en segon lloc, crear lligams de connexió entre el País Valencià i els distints països, comunitats d'africans que viuen així.
El projecte a qui aniria dirigit?
En un principi el projecte va dirigit a tothom, a persones de tots els àmbits, de totes les edats. No hi ha un grup determinat, perquè es pretén que donar a conèixer aquesta imatge d'Àfrica que trenqui un poc el que ha dit abans Enric, estereotipada, jo crec que és una cosa que pertoca a tots. I a més es fa d'una manera amena i la idea és que arribi a la major part de gent.
És un material didàctic, però no és únicament per a escoles, per a instituts, veritat? No és això l'objectiu?
No, està enfocat com a material didàctic pedagògic per a tots els nivells escolars, secundària, primària, sobretot els últims cursos, per a escola d'adults, per a universitat, però qualsevol persona pot llegir, per exemple, les històries, pot escoltar els àudios i aprendre amb tot això. O sigui, per això no volem que sigui un material pedagògic, que sí que és deberes, però que també amb l'altre material, les històries i tot, tothom pugui aprendre més d'aquest continent africà tan desconegut i tan poc conegut, no? I molt estereotipat.
Són diversos dels materials que conformen el projecte, anem a analitzar-los. Primer tenim un fullet, ens podeu explicar en què consisteix?
El fullet és com la guia, la columna vertebral del projecte. És on s'estructura i s'explica els distints materials que hi ha, tant el tema dels àudios, com el xoc matemàtic, com un planisfèric, que després parlarem, però sobretot té una part que és molt important, que és la imatge que tenim els valencians sobre Àfrica. És un treball que va fer previ a tot el projecte amb 400 entrevistats al llarg de tot el País Valencià de diferents edats, entre els quals hi ha un centenar d'africans, i simplement se'ls va fer una pregunta. Di tres paraules sobre Àfrica. Per què una pregunta? Perquè a partir de la segona o de la tercera pregunta tots sabem com se contesten els qüestionaris. I perquè amb una pregunta simple com les tres paraules vam recollir més de 1.200 accepcions i ahí se va destacar, se va veure de seguida la radiografia del continent que el que teníem.
I quina és la imatge que vau veure que tenen els valencians d'Àfrica?
No era massa original perquè la compartim jo crec amb la resta d'espanyols i jo diria inclús d'europeus. Primer és que és un continent poc, però és mentira, perquè és precisament Àfrica, és d'on se nodrim els occidentals en el liti, les terres rares, petroli, el gas, que és un continent riquíssim, però està empobrit. I després, molt relacionat amb la selva, amb el desert i la natura. I ens oblidem de les indústries que n'hi ha, sense anar més lluny, la indústria cinematogràfica, que és comparable a la de Hollywood, o etcètera, etcètera. És a dir, que tenim al costat i no tenim ni idea del que tenim al costat.
A què creieu que es deu aquesta imatge que tenim d'Àfrica?
Al tema de la colonització, sobretot que vivim d'esquenes. Una de les preguntes que no he fet, però que vaig fer en altres estudis, era quina distància creu que està Alger, la capital d'Algèria. I la vas comparar amb Nàpols. La gent considera Nàpols molt més pròxima que Alger. L'Alger la considera lluntíssim quan el ferri d'Alacant porta immediatament a l'Àfrica o simplement de la punta de Tarifa, hi ha 14 quilòmetres. Però hem viscut sempre d'esquena a aquest continent. No tenim ni idea d'Àfrica plena de tòpics, de qüestions tan fàcils com que hi ha una indústria cinematogràfica tan important i comparable a la de Hollywood, entre altres coses.
Quan la imatge aquesta és de la gent, malauradament, dels migrants que arriben, aleshores això contribueix a reforçar més l'idea que Àfrica, allí hi ha misèria, que la gent està morint-se de fam, pot ser en certa part, però jo, per exemple, he estat allí, a Senegal, he estat a alguns altres països, i sempre es té un poc la imatge occidental un poc distorsionada, com ha dit Enric, i sempre es té un coneixement un poc unidireccional i unívoc de que Àfrica és això perquè és la visió occidentalitzada que es té d'Àfrica.
I no hi ha que anar a Sud-Àfrica, a Ciutat del Cap, en els seus ratacels i tal, és que la capital de Namíbia, el desert de Namíbia, hauríeu de veure les fotos, simplement posant en internet, capital de Namíbia.
Jo no sé si en les entrevistes que heu fet s'ha vist que si tenim la mateixa visió de totes les zones d'Àfrica. Aquesta pregunta la sabeu, no la preguntem? A mi és que és algo que tinc curiositat, però m'imagino que les preguntes que heu fet no sou això, veritat.
No, la pregunta sobre les tres paraules d'Àfrica, clar, no es diu a nivell de zones, es parla en general. I les respostes són generals, és a dir, que tenim una visió prou unificada del continent africà, en el sentit que és que estem lluntíssim de totes les zones. O sigui, no estem lluntíssim del nord d'Àfrica o del sud d'Àfrica o de la selva. És que estem lluntíssim de tots. O sigui, és prou que ens parlen d'Àfrica perquè sembla que és un altre planeta. Hi ha algunes persones en el qüestionari de les 400 que fan alguna distinció, però poc.
Continuem ara en l'explicació del material. En segon lloc, al projecte s'adjunta un planisferi en la projecció de Peters. Què preteneu amb aquest planisferi?
És un repte difícil, però no és impossible. El món és redó i és impossible reproduir un cos redó en pla. Una vegada sabem això, que és impossible, hi ha distintes projeccions, és a dir, hi ha distintes maneres de representar aquesta Terra que és més o menys redona. I la que s'ha seleccionat i la que s'ha triat durant tota la colonització i descolonització és un mapa que respecta la forma però distorsiona les extensions, de manera que els països occidentals estan més grans del que són en realitat i els països del sud, damunt de que són pobres, estan més reduïts. És a dir, que Amèrica del Sud o Àfrica representen una superfície molt menor estadísticament, o sigui, en nivell de dades, d'atles, de la que és en realitat. És a dir, que damunt de que són empobrits i damunt els hem reduït el seu espai. Clar, això crea una imatge distorsionada de la realitat on els països occidentals hi s'han guanyat i els països empobrits damunt són més xicotets. Per tant, el que fem nosaltres és aportar el planisferi de Peters, la projecció de Peters, on es respecta la superfície, de manera que almenys tu compares la superfície que apareix en els atles i la superfície que apareix en el planisferi i tenen relació. És a dir, Europa és com és i Àfrica és com és, que és molt més gran del que apareix en la realitat i que se reprodueix en els mitjans de comunicació, a nivell educatiu, a nivell social, en els anuncis, etc.
També trobem un joc matemàtic. En què consisteix aquest joc?
El joc matemàtic és un món impressionant, però són quatre cartolines que recullen 16 imatges d'Àfrica. Quatre que són de paisatges, quatre que són de persones protagonistes, dos homes, dos dones africans, quatre de monuments i quatre de plats gastronòmics. I en el seu conjunt es tracta de que tu penses un de aquestes imatges i jo te l'endevine. Però sobretot volem trencar aquests tòpics perquè en els paisatges n'hi ha neu, perquè en Àfrica neva, en els monuments n'hi ha castells impressionants de pedra seca, com poden ser els nostres, o més impressionants, o en els plats gastronòmics n'hi ha unes cigales, uns plats que farien les delícies i l'enveja de qualsevol cuiner occidental.
Aquest joc està relacionat amb un altre material, que és la baralla didàctica sobre Àfrica. Què ens podeu dir d'aquesta baralla?
Pues que és una baralla única en el planeta, jo diria en el sistema solar. És una baralla feta en valencià amb 54 personatges de 50 segles de la història d'Àfrica, que és la gran desconeguda on hi ha imperis impressionants, que no tenim ni idea, i on la meitat són homes i la meitat dones. És una baralla increïble, va ser un treball impressionant durant diversos anys d'investigació. És única, no tan sol perquè està en valencià, és que no està ni en anglès.
Continuem parlant dels materials. Al projecte hi ha 12 microrelats originals. Què podem trobar en ells?
Són 12 històries, són curtes, cadascuna ben diferent, però totes tenen una estructura comuna. És a dir, jo quan les vaig escriure vaig pensar sempre en un tema en el qual jo poguera unir i apropar les dues cultures, no? La cultura occidental, sobretot situada al País Valencià, i també la cultura africana. S'ha procurat que estiguen ambientades no en tots els països africans, perquè, clar, n'hi ha 50 països, però una referència un poc de tot. S'han fet partícipe d'aquestes històries diferents personatges d'ací, del País Valencià, de diferents edats, de diferents identitats sexuals. S'ha intentat un poc que participen dones i també parelles de diferents identitats sexuals. Únicament ens hem deixat de banda els transsexuals perquè no donava per a molt. S'ha procurat que participen personatges de totes les edats i després, continuant un poc amb la tradició dels griots, de la cultura de tradició oral, s'ha intentat un poc també introduir els contes inspirats en els contes africans. Al final s'ha acabat amb una moralina però no pretén ser adoctrinadora, sinó que cadascú entrarà a les seues conclusions. Són temes que es vol fer la reflexió al final, que estan relacionats amb temes que són de l'actualitat, que passen allí, que malauradament són defectes, vicis de l'ésser humà que continuen repetint-se. Per exemple, lo del temps. I de vegades, en les altres cultures, com pot ser l'africana, es tracta de manera diferent a com ho tractem a Occident. Per exemple, el temps. Es ho viuen d'una altra manera. I, per exemple, ha sigut l'eix, jo ho he traslladat amb el rellotge, i després també s'ha tractat de parlar de diferents aspectes d'ambdues cultures, de la gastronomia, dels monuments, tant d'ací com d'allà. S'intenta apropar amb dues cultures i veure també que moltes vegades són més coses comunes que les coses diferents. S'han escrit en valencià normalitzat. Apareixen també expressions de diferents llocs i indrets del País Valencià, que potser s'utilitzen sempre més en castelló, no sempre en Alacant o a l'inrevés. I també s'ha procurat que hi hagi localitats de diferents indrets del País Valencià, tant del nord, del sud, de València, Castelló, Alacant, perquè així hi ha persones que viuen a Castelló i no saben res de València o de pobles d'Alacant. I molts han estat inspirats també en coses meus personals, per exemple, el d'Algèria, els meus avis van ser emigrants en Algèria, també per fer un poc de veure com moltes vegades també són lligams que Àfrica, sobretot la part del nord d'Àfrica, han sigut països acollidors de migració d'ací, també per fer un poc la reflexió que ara són nosaltres els que estem rebent els migrants.
Els àudios estan gravats per africans i afrodescendents que parlen en valencià. Quina relació tenen amb la nostra llengua els africans que viuen ací al País Valencià?
La immensa majoria dels africans no han vingut a fer turisme ni a aprendre idiomes. Són un exemple d'heroïcitat per a tots els indígenes valencians perquè en poc de temps han après una llengua que no és obligatòria, ni molt menys, i que podríem viure perfectament en castellà. Tots ells, si és que nosaltres sentim a la gent que parla una altra cosa diferent a la nostra i al castellà, però quan s'adrecen a nosaltres canvien de llengua i nosaltres volem aprendre. I de fet, han après malgrat tot i tenen ganes d'aprendre més. I quan sentiu les tres històries, és que és per llevar-se el barret, és per fer-los un monument. O sigui, és gent que n'hem trobat molts. Molta gent no ha volgut gravar, altres tenien por, per si reconeixien, volien donar les dades, però les 13 persones de molts països diferents d'Àfrica són un exemple per a tots els valencians i valencianes.
Què considereu que poden fer els valencianoparlants per apropar la llengua a la comunitat africana?
Primer de tot, hauríem de llevar-nos un poc aquesta idea que tenim, que la nostra terreta és el millor i que com així no hi ha res. Hauríem d'obrir un poquet la ment i tindre una mentalitat moltes vegades cosmopolita. I que hauríem de canviar aquesta actitud que tenim respecte al pobre africà de compassió i hauríem de substituir aquesta actitud de compassió frente a una més de comprensió. Si nosaltres volem que ells s'integren, hauríem nosaltres també d'intentar un poquet comprendre'ls més. Moltes vegades es veuen com bé, com una comunitat, per exemple, si pensem en els venedors ambulants, pues sí, ai, quiero comprar esto, vull comprar l'altre, vull comprar allò o l'altre, però fora d'ahí no saben res. Jo penso que seria interessant parar-se a pensar per què està així, perquè tot el món ja sap per què està, la majoria, tret d'alguns que vinguen a universitats o que facin alguna mena d'intercanvis. I després també el que ha comentat Enric, de parlar-los en valencià. Per què t'has d'adreçar en castellà si ells no saben moltes vegades ni castellà ni valencià? I a més, si n'hi ha molts que venen de zones que han estat colonitzades per francesos o per portuguesos, de vegades el portuguès i el francès té també moltes relacions, moltes paraules molt més semblants amb el valencià. I com que ells ja parlen els seus dialectes, però a banda tenen aquesta base francòfona també, poden tindre més capacitat per aprendre una altra llengua. Intentar conviure, en el qual es facin coses gastronòmiques, si fan festivals, anar-hi a participar-hi, perquè sí que en fan, i n'hi ha comunitats, com Àfrica Luna, per exemple, parlo d'ací de València, que estan fent tallers per a donar a conèixer un poc la cultura africana en les seves coses positives. I jo crec que haurien de ser un poc les dues parts, fer un poc l'esforç este, no? No tindre-los ahí com un gueto i com una cosa exòtica. I també com un sentiment un poc de compassió, de tristesa, pobrets, crec que hauríem de trencar un poc això i integrar-nos per ambdues parts.
El projecte ja està realitzat pel grup d'innovació educativa en ciències socials de la Universitat Jaume I i per uns quants col·laboradors. Qui forma part d'aquest grup i a què es dedica?
La columna vertebral són els professors que estan de didàctica de les ciències socials a la universitat. I depèn del projecte, de vegades participa gent d'institut o gent d'escola d'adults o intel·lectuals, però la columna vertebral són professors de didàctica de les ciències socials.
Quina ha sigut l'acollida del projecte? Heu donat a conèixer Àfrica dona molt de joc a la comunitat africana? I quina ha sigut la reacció?
Estem en això, és a dir, el projecte està pràcticament acabat, és el primer grau, ara el passem al segon grau, que és el tema de la difusió. El tema de la difusió és el gran cavall de batalla, per això agraïm a Radio Clara l'esforç que esteu fent i el que fareu en la seva difusió, perquè el primer tema ja l'hem fet, que és una heroïcitat gravar 3 històries en valencià. Ara se tracta de mitjans de comunicació que ho donen a conèixer i que sembre que isca el fruit.
I per acabar, us podries dir on de moment podem trobar el material que ens heu explicat?
És un material molt reduït perquè la universitat no pot fer un material competent a les editorials, sinó que fa investigació. El que sí que l'ha oferit i està en moltes universitats, en ONGs, i està a disposició de totes les entitats que vulguin reproduir-lo. S'ha fet l'esforç, s'ha fet el model, i ara es tracta de mitjans de comunicació, donar-ho a conèixer, és un material gratuït. A aquell que li interessa reproduir-lo, depenent de l'autoria, naturalment, es tracta de difondre-ho si és que la societat se ho creu i vol fer aquesta cohesió social i vol donar-ho a conèixer. És a dir, nosaltres ja hem fet la feina. Ara es tracta de la societat que vulgui aprofitar-ho.
Hem tingut avui com a convidats Enric Ramiro i Irene Lado, que ens han explicat el projecte Àfrica dona molt de joc. Gràcies per la vostra presència a l'EU de Santa Teresa.
A vosaltres.
Molt bé, gràcies a vosaltres per la difusió i l'esforç que esteu fent.
Després d'aquesta entrevista tan interessant, passem a la secció Roig al Calendari, que ens presentarà Adelí Martínez.
Hola, Toni. A Roig al Calendari ens centrem en la difusió cultural, però també pretenem donar a conèixer llocs del nostre país que cal descobrir i visitar. En aquest cas, parlem de la localitat de Gata de Gorgos, a la Marina Alta, on des de fa 12 anys se celebra un diumenge de Sant Vicent gastronòmic i musical, anomenat Berenar de Pasqua, com el plat típic de la localitat, que es converteix en el dinar de la jornada i consta d'embotits, carn de porc, carxofes, tomaca, herbes especials, pèsols, molt de pèsols i al damunt un ou. L'acte sempre està acompanyat de cultura popular i música, on han actuat tota mena de colles de dolçainers, grups de danses i músics i grups tan diversos com Pep Botifarra, Els Jovens, Mireia Vives i Borja Penalba o Liliti Dionís. Enguany, la cita és diumenge 24 d'abril i abans de dinar hi haurà una cercavila amb la colla Mongobin i Musa i el grup de danses La Yata i l'actuació de la moixeranga de la Marina. Després de dinar actuaran Oxygen i X Fanecaes, que des de l'Horta Nord ens faran baixar el dinar amb el seu punk folk d'arrel, enèrgic i vibrant, ideal per a ballar i brindar, com ens conviden en el seu tema Foc, l'últim senzill editat per la banda.
A Ara passem a la programació que trobarem a la casa els propers dies. El divendres 8 d'abril a les 7 hores, Poesia per la Revolta, presentació del llibre La llum del 8, d'Isabel García Canet, Premi de Poesia Ciutat de Torrent. Intervindran l'autora i Pere Siscar, poeta i crític literari. El mateix dia, divendres 8 d'abril, també a la mateixa hora, les 7 hores, música, concert de Dona Llop. La gira de primavera de Dona Llop inclou un nou espectacle Cara a Cara 2.0, que combina la part més acústica i primigènia del grup i la cara electrònica i sintètica dels darrers temps, en format duet. El dimarts, dia 12 d'abril, a les 7:30, exposició. Inauguració de l'exposició de Lola Mas Hernández i Miquel Simonnar. L'horari de la visita és de dilluns a divendres, de 6 a 9 i dissabtes de 7 a 9:30 i estarà en la casa des del dia 12 d'abril fins al dia 13 de maig. El dimecres 13 d'abril a les 8 hores, música, Rafa Chambó i la Fusteria, 20 anys després a Carrevolta, aniversari del concert en què Chambó inicia el retorn als escenaris. Benvingut, Rafa. Dimecres 27 d'abril a les 7 hores, presentació del llibre Guia de la València del primer franquisme, publicat per la Universitat de València. Intervindran dos dels autors, Lucila Aragó i José María Azcárraga. Dijous 28 d'abril a les 7:30, Poesia per la Revolta, amb Alan Riad, un dels millors autors de la poesia escocesa moderna, i en la col·laboració d'un grapa de poetes. També vos volem avançar que al maig tindrà lloc les jornades En temps incert, de Barx per la Revolta. Tallers Carrevolta. Les inscripcions als següents tallers se faran de dilluns a divendres, de 10 a 2 i de 5 a 8 de la vesprada. Se pot fer a Carrevolta o escrivint al correu activitats@carrevolta.org. Els tallers que trobarem a la casa, valencià, taller de llengua, història i cultura. Aquest taller se fa els divendres de 10 a 11:30 del matí. Són en sessions presencials i online. La donació és de 15 euros al mes en general i 5 euros al mes per als socis. Tango, impartit per Luciano Blanco. Les classes són personalitzades, duren una hora i mitja i en cada classe et donarem la lliçó que toque per al teu nivell. El teu programa d'ensenyament comença quan t'incorpores. Si no pots vindre a totes les classes, vine a classes soltes. Segons quan t'incorpores, podràs vindre sol o sola i si necessites parella, pregunta'ns. Si ja saps alguna cosa de tango, aprofitarem el que has après i adoptarem el nostre estil argentí. Classes de teixit en diferents tècniques, ganxet, puntes, socialitza't. Aprens des de zero o perfecciona els teus coneixements. Imagina, crea i desenvolupa els teus projectes. Relaxa't a ment. Grup reduït de 5 alumnes. S'imparteix en dijous de 5:30 a 7:30. I el seu cost són de 30 euros al mes. I un altre taller que fem és el dimecres de 9:30 a 11:30, que s'imparteix un taller de ioga. Amigues, després de tant de temps, ha sigut un plaer trobar-me una altra vegada davant d'aquests micròfons. Espero que ens tornem a sentir pronte. Una abraçada a tots, bon vent i barca nova, per a retornar un clàssic i no a la guerra. Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les pistos, en farem fum, que a casa meva és casa vostra, si és que hi ha.
Gloria Fuertes nació en Madrid en 1917. y murió en la misma ciudad en 1998. Fue una de las grandes y más conocidas poetisas españolas. De ella se conocían sus cuentos y poemas para niños, de ascendencia muy humilde. Su formación era totalmente autodidacta. No le interesaba la poesía, que no llegaba a la gente, ni los cultismos. Era pacifista, humanista, feminista y glorista, como a ella le gustaba llamarse. Entre los libros de su autoría encontramos los poemarios Isla Ignorada, Antología Poética, Aconsejo Beber Hilo y Poemas del Suburbio. Gloria recibió el Premio de Guipúzcoa de Poesía El Lazarillo, la Beca March para Literatura Infantil y fue diplomada honorífica del Premio Internacional Andersen, también por obras para niños. En la edición de hoy de Despedida en Verso, hemos seleccionado de Gloria Fuertes En los bosques de Pensilvania. En los bosques de Pensilvania. Cuando un árbol gigante se suicida, harto de estar ya seco y no dar pájaros, sin esperar al hombre que le tale, sin esperar al viento, lanza su última música sin hojas, sinfónica explosión donde hubo nidos. Crujen todos sus huecos de madera. Caen dos gotas de savia todavía cuando estalla su tallo en el aire. Ruedan sus toneladas por el monte. Lloran los lobos y los ciervos tiemblan. Van a su encuentro las ardillas todas, presintiendo que es algo de belleza que muere.
Gracias por escucharnos. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa.